Café Jurídico, episodio 184. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más. Hoy martes 15 de marzo, mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dure un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. Comenzamos. Muy buenas tardes, María Ángeles.
Muy buenas tardes, Juanma. Muy buenas tardes a todos. 15 de marzo, así que ya sabéis de lo que nos toca hablar. Sí, de las novedades legislativas que se han ido publicando dentro del último mes. En el programa de hoy trataremos cuestiones varias, desde normativas relacionadas con el conflicto en Ucrania, así como otras, entre las que se encuentra el Real Decreto que fija el salario mínimo interprofesional para este 2022, asimetrías híbridas dentro del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes, etc.
María Ángeles, suena todo muy interesante, pero antes de comenzar, permíteme que hable un segundo sobre cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, en el que aportamos una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora ya sí, cuando quieras, María Ángeles, adelante.
Ley 2/2022 de 24 de febrero de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. La situación de emergencia económica y social ocasionada por la pandemia sigue exigiendo la adopción de medidas sociales y económicas de apoyo que se suman a las situaciones de urgencias que surgen derivadas de circunstancias jurídicas imprevistas, como el adecuado cumplimiento de sentencias judiciales, que puedan tener repercusiones económicas que den lugar a cambios legislativos urgentes. Con el objetivo de atender a estas circunstancias descritas, se adopta un conjunto de medidas sociales y económicas que se detallan a continuación. Con la finalidad de reducir la fiscalidad de los beneficiarios del ingreso mínimo vital, se declara su exención en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en los mismos términos que las prestaciones económicas establecidas por las comunidades autónomas en concepto de renta mínima de inserción para garantizar recursos económicos de subsistencia a las personas que carezcan de ello, así como las demás ayudas establecidas por estas o por entidades locales para atender con arreglo su normativa a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad cuando ellos y las personas a su cargo carezcan de medios económicos suficientes, de modo que el ingreso mínimo vital junto con dichas prestaciones y ayudas se consideren exentas hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el indicador público de rentas de efectos múltiples. El objetivo es habilitar de forma urgente el mecanismo para adaptar la tramitación de los expedientes de gastos de aquellas contribuciones en las que los calendarios establecidos internacionalmente determinen que el primer desembolso de una contribución se realice un año natural distinto, lo habitual en el siguiente, o aquel en el que se adquirió el compromiso, atendiendo a lo establecido en el artículo 47.6 de la Ley 47/2003 de 26 de noviembre de la Ley General Presupuestaria. Se considera que habilitar ese mecanismo es una medida de extraordinaria y urgente necesidad para que España pueda integrarse en tiempo y en forma en los instrumentos que las instituciones financieras multilaterales ponen en marcha para dar una respuesta global a la crisis de la COVID-19. La pandemia supone una crisis global en la que un enfoque país a país resulta ineficiente y en la que los instrumentos multilaterales son la principal herramienta para canalizar financiación a las economías más débiles afectadas por el virus y para asegurar tanto el fortalecimiento de sistemas sanitarios como la compra de vacunas de forma equitativa en los países más pobres. España ha de estar en disposición de poder comprometer recursos en los plazos establecidos internacionalmente y con esta propuesta se asegura la implementación del mecanismo necesario para ello.
¿Puede explicarnos cómo se articula esta ley de apoyo de medidas social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencia?
Consta de una parte expositiva y de una parte dispositiva, integrada por dos artículos divididos en dos capítulos, una disposición derogatoria única y seis disposiciones finales. El artículo 1 tiene como objetivo declarar exento el ingreso mínimo vital en las mismas condiciones que el resto de las prestaciones monetarias públicas de carácter social, sin perjuicio de la obligación de declarar el impuesto que incumbe a sus preceptores. Dicha medida debe de adoptarse con carácter urgente para que puedan beneficiarse cuanto antes de sus efectos sociales y económicos dichos colectivos. Se modifica, por tanto, con ello la letra I del artículo 7 de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y modificación parcial de las leyes del Impuesto sobre Sociedades, sobre la Renta de No Residentes y sobre el Patrimonio. El artículo 2 tiene como objetivo dar adecuado y urgente cumplimiento a la sentencia 1404/2020 del Tribunal Supremo, que es de obligada ejecución en plazo, al objeto de proceder al pago de la ejecución de la precitada sentencia, concediéndose una ampliación de crédito que se financiará con cargo a deuda pública, ampliándose hasta el importe total de la sentencia. La disposición derogatoria única incorpora una cláusula general de derogación de cuantas normas de igual o inferior rango se compongan o contradigan a lo dispuesto en la ley proyectada. La disposición final primera recoge la modificación de la Ley 14/2000 de 29 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social, concretamente el artículo 45, cuya modificación resulta urgente ante la situación ocasionada por la pandemia de la COVID-19, que ha generado una crisis global y sin precedentes, y las contribuciones de España a las instituciones financieras multilaterales cobran una especial importancia para paliar sus consecuencias. La disposición final segunda modifica la Ley 19/1994 de 6 de julio de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias para ampliar en un año los plazos para efectuar la materialización de la reserva para inversiones en Canarias, dotada con beneficios obtenidos en periodos impositivos iniciados en el año 2016 y la dotación a dicha reserva relativa a las inversiones anticipadas realizadas en 2017 y consideradas como materialización de las mismas por los graves efectos que la pandemia ha producido en la realización de las inversiones y los resultados económicos en el año 2020, lo que requiere una respuesta inmediata y urgente. Y la disposición final tercera modifica el Impuesto General Indirecto Canario en lo relativo a las reglas de localización de determinadas prestaciones de servicios para evitar supuestos de doble imposición y coordinar su regulación en lo ya establecido en la Ley 37/1992 de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Ok, ¿cuándo entra en vigor?
En el mismo día de su publicación en el BOE, esto es 25 de febrero de 2022. Real Decreto 152/2022 de 22 de febrero, que fija el salario mínimo interprofesional para el 2022. Con ello se da cumplimiento al mandato establecido en el artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para establecer las cuantías que deberán de regir a partir del 1 de enero de 2022, tanto para las personas trabajadoras que son fijas como para las que no lo son, así como para las empleadas y empleados del hogar. Las nuevas cuantías se incrementan en un 3,63% respecto al fijado en el 2021. Se dispone que el salario mínimo para cualquier actividad en agricultura, industria y servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 33,33 euros al día o 1.000 euros al mes, según el salario esté fijado por días o por meses. El salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda en ningún caso dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel. Al salario mínimo se adicionarán, según lo establecido en los convenios colectivos, contratos de trabajos, los complementos salariales a los que se refiere el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo, en la remuneración o prima con incentivo a la producción. Asimismo, las personas trabajadoras eventuales, así como las temporeras, cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días, percibirán conjuntamente con el salario mínimo la parte proporcional de la retribución de los domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones extraordinarias a que como mínimo tiene derecho toda persona trabajadora, correspondiente al salario de 30 días en cada una de ellas, sin que la cuantía del salario profesional pueda resultar inferior a 47,36 euros por jornada legal en la actividad. así como la parte proporcional correspondiente a las vacaciones legales mínimas en los supuestos en los que no existiera coincidencia entre el periodo de disfrute de las vacaciones y el tiempo de vigencia del contrato. Para las empleadas y empleados de hogar que trabajen por horas en régimen externo, el salario mínimo será de 7,82 euros por hora efectivamente trabajada.
¿Cuándo entra en vigor, María Ángeles?
Pues al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 24 de febrero de 2022, y surtirá efectos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022.
¿Qué más nos trae?
Ley 5/2022 de 9 de marzo, por la que se modifica la Ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004 de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas. Según la Directiva Europea 2016/1164 del Consejo de 12 de julio, se definen las asimetrías híbridas como la diferencia en la calificación jurídica de los pagos o entidades que surgen en el contexto de interacción entre los diferentes ordenamientos jurídicos de dos países, que suelen tener el efecto de llevar a cabo una doble deducción por una determinada operación o casuística en la entidad. De esta manera, una deducción de la renta de un Estado sin la inclusión en la base imponible del otro determinaría que se esté llevando a cabo una desimposición de la operación o de la entidad, generando en última instancia un detrimento de los derechos de la hacienda del Estado correspondiente, evitándose de este modo la deducción de un gasto en el país del ordenante del pago sin la correspondiente tributación del ingreso correlativo en el país del beneficiario, es decir, impedir la doble deducción de un mismo gasto, así como otros supuestos que permiten utilizar estas asimetrías como mecanismo de erosión de la base imponible y de traslado de beneficios. Dicho esto, es dable reseñar que los preceptos sobre asimetrías híbridas serán aplicables entre un contribuyente y una empresa asociada, es decir, cuando entre las partes que intervienen en la operación, mediante una relación de asociación, se ejerce influencia significativa o se actúe conjuntamente respecto de los derechos de voto o propiedad del capital, así como cuando la asimetría tenga lugar en el marco de un mecanismo estructurado. Con esta ley se incorpora al derecho español las normas sobre asimetrías híbridas de la Directiva Europea 2016/1164, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, la redacción dada por la Directiva Europea 2017/952, por la que se modifica la Directiva Europea referenciada, en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países. Lo que se pretende es adecuar a la legalidad europea el régimen jurídico asociado a la obligación de declaración de bienes y derechos en el extranjero, lo que viene siendo el modelo 720, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2022, en el asunto C-788/19, que acuerda que determinados aspectos del mismo incurren en el incumplimiento de la normativa europea. Esta ley consta de dos artículos, una disposición derogatoria y seis disposiciones finales.
María Ángeles, ¿no es cierto que con esta norma se procede entonces a la modificación de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades para adecuar la asimetría híbrida a la directividad de la Unión Europea? ¿Qué nos puedes decir sobre este tema?
Sí, así es, Juanma. Por un lado, se modifica el artículo 15 bis, estableciéndose los supuestos en los que, en caso de asimetría, una de las dos jurisdicciones deberá denegar la deducción de un pago que conduzca a un resultado de los que a continuación se detallan. Deducción sin inclusión consiste en la deducción de un gasto o pérdida en el país del ordenante del pago sin la correspondiente tributación en un plazo razonable del ingreso correlativo en el país del beneficiario o inversor, como consecuencia de diferencias en la calificación del instrumento o del gasto. Tiene como regla primaria la no deducción del gasto en el impuesto sobre sociedades del contribuyente residente en territorio español cuando España sea el país del ordenante y, como regla secundaria, la inclusión del ingreso en la base imponible de dicho impuesto sin que proceda a su exención cuando España sea el país del beneficiario o inversor y la deducción del gasto se haya permitido en el país del ordenante, cuando el ordenante sea contribuyente del impuesto sobre sociedades y para las operaciones a que dichos artículos se refieren. La obligación señalada se encuentra regulada en los artículos 21 y 32 de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades. Doble deducción. El mismo gasto tiene la consideración de fiscalmente deducible en dos países o territorios. Se deniega, como regla primaria, la deducción del gasto en el impuesto sobre sociedades cuando España es el país del inversor y, como regla secundaria, se deniega la deducibilidad de tal gasto en el contribuyente que lo haya efectuado cuando España sea el país del ordenante y el país o territorio del inversor no haya negado el gasto o total deducción. Establecimientos permanentemente híbridos. Supuestos de deducción sin inclusión o de doble deducción, cuyo origen está en la diferencia en el reconocimiento de ingresos y gastos. Una asimetría de establecimiento permanente híbrido entre dos jurisdicciones también se produce cuando las actividades económicas en una jurisdicción se consideran realizadas a través de un establecimiento permanente por una de las jurisdicciones, mientras que no se consideran realizadas a través de un establecimiento permanente por la otra. En estos casos, la regla primaria es la no deducción del gasto en España. Asimetrías importadas y mecanismos estructurados. Este supuesto se relaciona con la existencia de una tercera entidad situada en otro país o territorio, pero que da lugar a un gasto deducible en España. Las asimetrías importadas se derivan de mecanismos en los que participan miembros de un grupo o de arreglos estructurados en general, que trasladan el efecto de una asimetría híbrida entre partes de terceros países a la jurisdicción de un Estado miembro mediante el uso de un instrumento no híbrido. Esto supone un flujo de renta fuera de la Unión Europea que están sujetas a impuestos. En estos casos tampoco habría deducción del gasto en España. Asimetrías por doble utilización de retenciones a los efectos de la deducción por doble imposición internacional. Solo es deducible la retención en la proporción que se corresponda con la renta integrada en la base imponible realizada con una persona vinculada no residente en territorio español. Asimetría relacionada con la residencia fiscal. En caso de doble residencia, que puede dar lugar a una doble deducción, si un pago efectuado por un contribuyente con doble residencia se deduce con arreglo a las legislaciones de ambas jurisdicciones en las que reside el contribuyente. Se niega la deducibilidad del gasto en el contribuyente del impuesto sobre sociedades si tal deducibilidad es permitida en el otro país, compensándose con ingresos que no generen renta de doble inclusión. Y en el segundo caso, el gasto solo será deducible en el impuesto sobre sociedades si dicho acuerdo con dicho convenio para evitar la doble imposición, el contribuyente es residente fiscal en territorio español.
¿Qué más nos puedes contar sobre esta ley?
Pues con la misma se ha derogado expresamente el artículo 15.j de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades y las disposiciones adicionales primera y segunda. Esto es relativas respectivamente al régimen sancionador en supuestos de ganancias patrimoniales no justificadas y presunción de obtención de rentas y la imputación de ganancias de patrimonio no justificadas y de rentas presuntas. Todo ello de la Ley 7/2012 de 29 de octubre de modificación de la normativa presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Asimismo, la incorporación de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades del artículo 15 bis y la consiguiente derogación del artículo 15.j hacen necesaria la modificación del artículo 16.1 de la citada ley, como consecuencia de la remisión que en el mismo se hace a los gastos a que se refiere dicha letra J, debiéndose remitir a partir de la transposición de la Directiva de la Unión Europea 2016-1164 del Consejo de 12 de julio de 2016 a los gastos no deducibles previstos en el artículo 15 bis de la Ley 27/2014 de 27 de noviembre del Impuesto sobre Sociedades. Se añade dos apartados, 6 y 7, al artículo 18 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobada por el Real Decreto Legislativo 5/2004. Se ha modificado la disposición adicional 18ª de la Ley General Tributaria, relativa a la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero, para suprimir el régimen sancionador específico que regulaba por el incumplimiento de la obligación de información. Se modifica también el artículo 39 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, referido a las ganancias patrimoniales no justificadas, para suprimir lo relativo a la imprescriptibilidad por la no presentación de las declaraciones de bienes y derechos en el extranjero, y del artículo 121 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, en relación a los bienes y derechos no contabilizados o no declarados, presunción de rentas, se elimina su apartado 6.
¿Y cuándo entra en vigor?
El 11 de marzo de 2022, al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Si Según os comentaba al principio del programa, también se han publicado en el BOE algunas cuestiones en relación al conflicto con Ucrania. Si no me equivoco, estas consisten en órdenes de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no es así?
Pues no andas mal encaminado, Juanma. Sí, así es. Son dos órdenes, una en relación a la ampliación de la protección a refugiados ucranianos y otro relativo al reconocimiento de la protección temporal de personas que se hayan visto afectadas, ambas publicadas en el BOE el pasado día 10 de marzo.
A grosso modo, ¿puedes explicarnos en qué consisten?
La orden 170/2022 de 9 de marzo, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la protección temporal, otorga en virtud de la decisión de ejecución 2022-382 del Consejo de la Unión Europea de 4 de marzo de 2022 a personas afectadas por el conflicto de Ucrania que puedan encontrar refugio en España. La misma se adopta a tenor de la afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el sentido del artículo 5 de la Directiva 2001/55 y con el efecto de que se inicie la protección temporal a las personas que puedan encontrar refugio en España, como son los nacionales ucranianos que se encontrasen en situación de estancia en España antes del 24 de febrero de 2022, que como consecuencia del conflicto armado no puedan regresar a Ucrania, así como nacionales de terceros países o apátridas que residieran legalmente en Ucrania sobre la base de un permiso de residencia legal válido, sea permanente u otro tipo, como estudiantes, expedido de conformidad con el derecho ucraniano y no pueden regresar a su país o región. Nacionales de Ucrania que se encontraban en situación irregular en España antes del 24 de febrero y que como consecuencia del conflicto armado no pueden regresar a Ucrania. También se extiende esta protección temporal a miembros de la familia de las personas que se encuentren en la situación antes referenciada, como son el cónyuge o pareja de hecho, hijos menores solteros o de su cónyuge, sin hacer distinción entre si nacieron dentro o fuera del matrimonio o si son adoptados. Otros parientes cercanos que vivieran junto como parte de la unidad familiar al momento de las circunstancias relacionadas con la afluencia masiva de personas desplazadas y dependieran total o principalmente de ellos.
Y en relación al reconocimiento de protección temporal, ¿qué nos dice?
La orden 169/2022 de 9 de marzo, por la que se desarrolla el procedimiento para el reconocimiento de la protección temporal a personas afectadas por el conflicto en Ucrania, tiene por objeto, en desarrollo del reglamento sobre el régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas, aprobado por el Real Decreto 1325/2003 de 24 de octubre, regular normas complementarias para el reconocimiento individual de la protección temporal de las personas afectadas por el conflicto en Ucrania, a las que se refiere la decisión de ejecución 2022/382 del Consejo de 4 de marzo de 2022. Por la que se constata la existencia de una afluencia masiva de personas desplazadas procedente de Ucrania, en el sentido del artículo 5 de la Directiva Europea 2001/55, y con el efecto de que se inicie la protección temporal, y el acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2022, por el que se amplía la protección temporal otorgada en virtud de la mencionada decisión. El procedimiento se iniciará a solicitud de la persona interesada a la que se aplica el régimen de protección temporal y se formulará mediante comparecencia personal ante funcionarios de la Dirección General de la Policía o comisarías de policía que se determinen, así como centros de acogida, recepción y derivación del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se deberá de presentar documentación acreditativa de la pertenencia al colectivo de aplicación del régimen de protección temporal, así como teléfono de contacto, además de indicar un domicilio. Este domicilio que conste la solicitud será considerado como domicilio habitual a efecto de notificaciones. En caso de menores de edad que estén acompañados de un adulto, la solicitud deberá ser presentada por la persona responsable de aquellos. Además, se tomarán huellas digitales de los solicitantes y les expedirán en el momento de la solicitud un resguardo acreditativo de la presentación de la misma, en el que constará el NIE asignado. La solicitud de protección temporal autoriza a la persona interesada para permanecer en territorio español y percibir ayudas sociales mientras se tramita la misma. El ministro de Interior acordará la concesión o denegación de la protección temporal a propuesta de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. La resolución por la que se conceda la protección temporal incluirá la autorización de residencia y de trabajo. Esta resolución se dictará en el plazo máximo de 24 horas desde la solicitud y la misma pondrá fin a la vía administrativa y será susceptible de recurso de reposición con carácter potestativo y de recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa. La protección temporal y los permisos de residencia y trabajo se entenderán prorrogados automáticamente por otro año al finalizar el primer año de vigencia de dicha protección, si el órgano competente para declarar la protección temporal no la ha dado por finalizada. Se podrá revocar la protección temporal concedida si se incumplen con los requisitos establecidos para beneficiarse de la protección temporal o si hay concurrencia sobrevenida de alguna de las causas de denegación. Y como hemos dicho al principio, ha entrado en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 10 de marzo de 2022.
¿Algo más, María Ángeles?
Pues sí, tengo mucho más para comentar, pero si te parece, lo dejamos aquí por el momento. Seguiremos al tanto de todo lo que nos traiga el legislativo en el próximo mes. Y bueno, como siempre os decimos, si queréis que tratemos alguna norma en particular, podéis indicárnoslo en comentarios e intentaremos tratarlos en próximos programas.
Perfecto. Pues nos vemos a final de mes en el programa especial del segundo aniversario de Café Jurídico. Por hoy nos vamos yendo ya, pero antes de hacerlo, recordad que desde nuestra página web, cafejuridico.es, es posible acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto o suscribirte a nuestro boletín mensual gratuito para recibir una lista completa con todas las novedades que se han producido en el último mes, tanto a nivel nacional como europeo. Recuerda que también puedes seguirnos, escribirnos y escucharnos en las principales plataformas del sector. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube y así hasta más de 35. Sea desde donde sea que nos escuchas, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Muchas gracias por tu tiempo. Estamos de vuelta el próximo jueves donde, como siempre, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.